Sea Dios que estamos aquí ya reunidos. Hoy vamos a tener es un día especial. Nos acompañan, gracias a Dios, Yusif y Ana. Nos encanta que estén aquí con nosotros. Y vamos a tener un estudio, una predicación que vamos a tener como un devocional. ¿Sí? Va a ser un devocional cortito. No hay presentación, hermanos. O sea, lo vamos a hacer a la antigüita, como cuando yo empecé en el cristianismo, que no había pantallas. Saquen sus Biblias, por favor. Si tú no traes Biblia, lee con el de junto. Si el de junto no trae Biblia, pues regáñalo, ¿no? Y regáñate a ti mismo también. Entonces saquen sus Biblias. Vamos a meditar en algunos pasajes. Les pido que me acompañen a orar, por favor. ¿Van a poner el reloj, Raúl? No hay presentación, ¿eh? ¿Sale? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Eres santo, santo, santo. Eres bueno, eres misericordioso, Señor. Y también eres justo. Estamos sorprendidos, nos seguimos sorprendiendo por tu gracia para con nosotros, Señor. Gracias en verdad por todo lo que has hecho, gracias por Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tú hoy hables a nuestros corazones. Que seas tú glorificado, Señor, en todo lo que hagamos en este servicio de adoración a ti. Bendito seas, gracias por nuestros hermanos, Yusif y Ana, bendícelos, Señor. Y guárdanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Dice la palabra de Dios. Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera preguntarte hoy: ¿eres solamente un creyente o eres un discípulo? Medita por favor en esto. ¿Eres solamente alguien que cree en Cristo o eres una persona que tiene a Cristo? Hay diferencia, ¿eh? Ahora, puede ser que tengas a Cristo, pero todavía no estás siendo un verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Yo quisiera que hoy recapacitemos en este asunto. ¿Sabes por qué? Porque solo los verdaderos discípulos cumplirán la gran comisión. Hay una comisión que Jesús nos encargó a cada creyente, y esa la pueden cumplir solamente los verdaderos discípulos. A ver nosotros, eso también, vamos a ver nosotros algunas características de un verdadero discípulo. Entendiendo esto, mis hermanos, un discípulo ama, un discípulo obedece, un discípulo perdona, un discípulo pasa por alto, un discípulo no murmura, no critica, no habla detrás de los demás. Un discípulo honra a Jesús con sus vidas. Un discípulo está consciente siempre que Jesús está a su lado todo el día. Si es que verdaderamente eres un creyente, si es que verdaderamente Dios ya te salvó. Entonces, quiero que meditemos en esto. Yo creo que es importante porque la Biblia nos enseña de una manera clara qué es ser un verdadero discípulo, ¿no? Discípulo tiene que ver con alguien que sigue la enseñanza de otra persona, ¿sí? Entonces está bien que tú seas discípulo a lo mejor de la persona que te da un estudio, pero lo importante es que tú y yo seamos discípulos de Cristo. Es el punto de Cristo, que si un día toda la humanidad muere y tú te quedas solito, solitito en el mundo, sigas dependiendo de Cristo, ¿sí? O nomás se quedaron tú y los malos, vamos a pensar, ¿no? Todos los demás se murieron. Que tú sigas siendo dependiendo de Cristo. Por supuesto que tenemos que apoyarnos unos a otros, tenemos que enseñarnos unos a otros, pero la idea de cada discipulado en un sentido es acercarte y que nos acerquemos todos a depender de Jesucristo. Es el punto, ¿no? Comentábamos que el ser creyente no te hace discípulo del Señor, así que es importante que tú y yo nos veamos en el espejo de la palabra y nos demos cuenta si verdaderamente somos discípulos de aquel que dio su vida por nosotros. Yo quisiera que meditemos en un pasaje que creo que es la base doctrinal de todo esto. Tiene que ver mucho con la base doctrinal. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, vamos a leer primero del 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Cuando lo tengan, ya lo tienen por ahí. Y quiero que analicen esto. Primero vamos a analizar esta maravillosa y profunda, muy profunda oración del apóstol Pablo. Él está orando por la iglesia de Éfeso, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Fíjate lo que está pidiendo Pablo. Él está pidiendo que Dios le dé algo o les dé algo a los creyentes de Éfeso. Y no está pidiendo, por lo menos aquí, no está pidiendo salud, prosperidad económica, un coche, una casa. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, para que os dé, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, dice Pablo, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19. ¿Sí? Ese es el motivo de la oración de Pablo. ¿Sí? Él ora por eso. Él sabe que cuando Dios da esto a una iglesia, la iglesia está firme. Cuando Dios otorga esto a los creyentes, el creyente va a tener una vida plena. ¿Sí? Eso es bien importante. Ve lo que dice adelantito en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Tú sabes qué quiere decir la palabra vocación? En la Ciudad de México, los del poli iban a la vocacional, ¿no? Y los de la UNAM a las prepas, la prepa 5, la prepa 6, la prepa 8, en fin. Al final, una vocación tiene que ver también con un llamado, ¿no? Dios te hizo un llamado y dice, tienes que andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acabamos de leer Mateo 28 y habla precisamente de esa vocación que todo creyente tiene, que es de ir y ¿qué? Hacer discípulos, ¿no? Esa es la vocación a la que fuimos llamados. Y dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, tú no puedes, y tú y yo tampoco puedo, ser un verdadero discípulo y cumplir con esa comisión si en mi vida no hay humildad y mansedumbre. Y ve lo que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pablo sigue hablando a la iglesia de Éfeso y Pablo, Dios por medio de Pablo nos habla hoy a nosotros, ¿sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Pablo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, todo creyente tiene esto. Esto lo tenemos que entender. Creyentes que pueden estar en el campo misionero como nuestros hermanos, creyentes que trabajan en una casa y que la iglesia está en su casa, creyentes que van a un anexo a servir, en fin, todo creyente tiene esto, no puede tener, tiene esto si es verdaderamente un creyente. O sea, si tú eres creyente, dice la Biblia que eres parte de un cuerpo, que tienes el mismo espíritu que Pablo y que yo, el Espíritu Santo, que así fuimos llamados, tienes un Señor, tienes una fe, tienes un bautismo, tienes un Dios y Padre que sobre todos, dice, por todos y en todos. Pero no todos tenemos las mismas funciones, ¿de acuerdo? Unos están acá, unos cantan alabanzas, dirigen un servicio de adoración, otros tienen un don de evangelismo, otros tienen un don de servicio, en fin, no todos tenemos lo mismo. Ve lo que dice Pablo en los versículos del 11 al 17, por favor. Del 11 al 12, perdón. Dice aquí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, perdón. ¿Sí? Entonces, ve hacia dónde va Pablo dirigiendo esto. Todos terminamos el mismo Señor, todos los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido redimidos por Él, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma fe, el mismo bautismo, pero no todos tienen los mismos dones. Es el punto. Y dice Pablo aquí que él mismo constituyó a unos apóstoles, fueron 12 apóstoles, y Pablo, y ya se acabaron los apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Cada creyente. Cada creyente. Dice la Biblia que cada creyente ha sido apartado por Dios y para Dios. Eso quiere decir santificado, ¿sí? Entonces, para perfeccionar a los santos, por eso hay discipulados, por eso hay estudios, por eso hay predicaciones, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que se vaya conformando el cuerpo de Cristo. Faltan piezas, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Falta quien Dios vaya ganando para su gloria, que se hagan parte del cuerpo de Cristo. Algunos están en Sudamérica, algunos están en las islas del Caribe, algunos están en África, algunos están en Asia, algunos están en Norteamérica, en fin. Y Dios va a ir agregando cada día a la iglesia a aquellos que Él ha escogido para que sean salvos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, fíjate nada más, es un llamado maravilloso de Dios a los verdaderos discípulos. Tú tienes que hacer tu parte, yo tengo que hacer mi parte, y cada persona en la iglesia tiene que hacer su parte. Por eso es que llamamos tanto e insistimos tanto en lo importante, hermanos, que es congregarnos, ¿sí? A mí me llama la atención cómo hay gente que puede venir un domingo y luego falta tres, y luego viene dos y luego falta dos, y luego viene dos y falta uno, y así, o sea, o que no se integra un discipulado, que no toman en serio la vida cristiana, ¿no? Eso es preocupante. Tú tienes que analizar tu vida, si es tu caso, porque a lo mejor ni siquiera has nacido de nuevo. Yo no me imagino un domingo estar en otro lado que aquí, a menos que estés de viaje, a menos que estés en alguna ocupación, ¿no? Por supuesto que esto se da, pero el llamado de Dios, dice Pablo, perdón, dice el escritor a los Hebreos, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndonos para la exhortación, animarnos, todo esto. Ustedes saben, ustedes conocen el pasaje, ¿sí? ¿Qué caracteriza entonces a un verdadero discípulo, a una persona que está siendo instruida por Dios y que lleva a cabo el trabajo del ministerio, como dice Pablo? Bueno, varias cosas. En primer lugar, hermanos, es un resumen, ¿eh? O sea, hay mucho más cosas de lo que voy a exponer hoy, pero por favor atiende a esto. En primer lugar, la permanencia en la palabra, ¿no? La permanencia en la palabra. Ve lo que dice, por favor, Juan 8:31. Vayan ahí, por favor, Juan 8, versículo 31. Como decía John Piper, qué bonito es oír cómo corren las páginas de los hermanos cuando están buscando en su Biblia. Juan 8:31. ¿Ya llegaron? Bien, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Característica importante de un verdadero discípulo: permanece en la palabra. Permanece en la palabra. Y aquí permanecer tiene que ver con depender absolutamente de aquel que te instruye por medio de la Biblia, que es Dios mismo. ¿Sí? Es lo que tiene que ver con esto. Entonces es importante, y tú puedes pensar, hermano, eso le dijo Jesús a los judíos. A mí no me toca, perdóname, pero sí te toca. Porque más adelante Jesús lo reitera, Pablo lo reitera en sus cartas, Pedro lo reitera en sus cartas. Así que la permanencia en la palabra es una característica importantísima de los verdaderos discípulos. ¿Sí? ¿Tú vas todos los días a la palabra de Dios? Yo no entiendo también que alguien se diga creyente y no vaya todos los días a depender de Dios. Necesitas ir a recibir las instrucciones para ese día. Dios te sorprende cada día. Cuando tú vas a la palabra todos los días, hay veces que vas a un pasaje y dices, Señor, ya lo había leído y no lo había visto bien. ¿No les ha pasado? No está pasando con el libro de Romanos. Profundiza en la palabra y dices, wow, esto no lo había visto así. ¿No? Encaja bien, en fin. Dios, mira, hermanos, la palabra de Dios es para toda tu vida. Para toda tu vida. Y después vamos a llegar al cielo y entonces vamos a tener frente a nosotros la palabra de Dios, que es el verbo de Dios. Imagínate estar aprendiendo directamente de Jesús. Qué bendición, ¿no? Bueno, entonces, primera característica de muchísimas, la permanencia en la palabra. Y esto tiene que ver con la oración. Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mí, Juan 15, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjate nomás la promesa de Jesús. Pero hay una condición, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Y entonces pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Por qué Pablo oraba como oraba? ¿Por qué Pablo no oraba porque le dieran el coche a los efesios? Ah, porque no había coches en ese tiempo. Bueno, el caballo o la mula. ¿Por qué no oraba en ese sentido? Él oraba por algo mucho más profundo. Él oraba para que ellos conocieran más a Dios, para que Dios les diera conforme a su misericordia el conocerlo más. ¿Sí? El estar llenos de Él. Es la única manera de estar llenos y felices, hermanos. Por eso hay hermanos tan poco felices, vamos a decir. Porque no van a la palabra todos los días. Porque no dependen de Dios. Y por no ir a la palabra, no llevan a cabo lo que la palabra dice. Por lógica. O sea, yo no me imagino a un creyente, de veras, hermanos, que no entienda su necesidad del Señor todos los días. Porque, bueno, es que yo voy y me alimento requete bien el domingo en la iglesia. ¿Crees que te va a alcanzar para toda la semana? El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? El pan de cada día. Hoy se refiere al pan físico, sí, así es. Pero también la palabra, Jesucristo es el pan de vida, ¿no? Es lo más importante. Y Él quiere estar en comunión contigo todos los días de tu vida. Así que permanencia en la palabra de Dios, esta parte es importantísima, nos habla de constancia y en un sentido es una de las evidencias más fuertes que puede tener un verdadero discípulo. Número 2, Juan 13:35. Juan 13, versículo 35, hay algo que caracteriza a los verdaderos discípulos, el amor. Juan 13, versículo 35. Fíjate lo que dice aquí el Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis, ¿qué? Discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hay un pasaje donde Pablo dice, de nada sirve o es horrible ver que en una iglesia estén mordiendo los unos a los otros, dice Pablo, ¿no? Que se quejen unos contra otros y todo esto. Entonces Pablo es muy claro, y también Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Jesucristo, si tuviereis amor los unos con los otros. Tu vida y mi vida es como un libro abierto, donde Dios le muestra a otras personas por medio de tu amor hacia los demás que eres un verdadero discípulo de Jesucristo. Es el punto, mis hermanos, y es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Cuando Jesús dice, en esto conocerán todos, es porque el discípulo testifica con su vida. ¿Sí? Es increíble cuando alguien llega y dice, no, es que yo veo cómo se tratan entre ustedes, ¿no? Veo cómo se aman los unos a los otros. Yo quiero eso en mi vida, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué tanto te preocupas tú por tus hermanos que están a tu alrededor? ¿Qué tanto criticas a tus hermanos que están a tu alrededor? Y preguntaba, a veces pensamos, no, es que yo creo que nosotros tenemos la iglesia perfecta. Aquí nadie critica, nadie murmura, nadie anda en el chisme. Sería absurdo pensar esto, ¿no? O sea, yo sé que en esta iglesia hay murmuración. Y yo sé que en Iglesias Hermanas, en Vida Nueva para México, en Horizonte, hay murmuración. No hay iglesia que no tenga esto. Por eso tenemos que predicarlo. Por eso insistimos tanto, no murmuren. Si tú murmuras, en primer lugar ofendes a Dios. Ofendes a aquel que dio su vida por ti. Y en segundo lugar, te estás afectando más a ti mismo. Hay veces que la persona de la que hablas ni se enteró. Él sigue tranquilo, se echa sus tacos, va a trabajar, va a su casa, convive con su familia y él ni cuenta se da. Tú te estás afectando. Por eso dice Romanos, acuérdate, lo que estudiamos la última vez o la penúltima vez también. Qué triste que tú, que predicas que no se ha de hurtar, sigas hurtando. Tú que predicas que no se ha de criticar, sigas criticando. Tú que predicas que no se ha de adulterar, sigas adulterando. Todo eso enseña Pablo en esa carta. Entonces tenemos que tener bien claro esto, mis hermanos. El amor es una evidencia importantísima, importantísima de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo ama. Y este es un mandamiento muy viejo. Porque Jesús dice, no estoy contradiciendo a Jesús, ¿eh? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, perdón. Pero Jesús ya había dicho también algo bien importante en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así lo explica de una manera muy clara el Señor. Y después, más adelante, dice también el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahí en Levítico 19, 18. Amarás a tus cercanos como a ti mismo, dice el Señor, ¿no? Otra característica importante. Juan 15, 8. Acuérdate que este pasaje de Juan es una joya. Bueno, toda la Biblia es una joya. Este pasaje es impresionante, ¿no? Jesucristo en este capítulo 15 de Juan está hablando de la necesidad de permanecer en Él, ¿sí? De esa necesidad de que entendamos que Él es la vid verdadera y Dios Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar y todo el que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice en el versículo 8, ve lo que dice aquí. En esto es glorificado mi Padre. Pregunta, ¿la prioridad número uno de tu vida es glorificar a Dios? Contestaron dos personas, ¿eh? Lo voy a preguntar otra vez. ¿La prioridad número uno de tu vida es glorificar a Dios? Ya lo dijeron, ¿eh? Ya lo dijeron. Así que esa debe ser nuestra prioridad. Glorificar a Dios por encima de todas las cosas, mis hermanos. Dice el Señor, fíjate lo que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Característica importantísima de un verdadero discípulo, lleva fruto para Dios. ¿Y qué tiene que, a qué fruto se refiere el Señor? ¿Ustedes qué creen? ¿Frutos quiere decir que tengo que llevar las naranjas a la casa? Exactamente. Tengo que vivir como Él dice, tengo que parecerme a Él. Tengo que, en la medida en que yo tenga con Él una comunión permanente, Él va a empezar a trabajar en mí y voy a empezar a dar frutos que Él mismo produce, por supuesto. ¿Y cuáles son los frutos? Ahí está en la Biblia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, eso es el fruto del Espíritu. Vamos, son las virtudes de un fruto que es el fruto del Espíritu en la vida de un verdadero creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Por ahí me brinco uno, no sé, pero ahí están. perdón, gozo, gozo, ¿no? Templanza, que es dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu en la vida de un verdadero creyente, que se traduce en buenas obras, que se traduce en paciencia, que se traduce en tratar bien a los demás, que se traduce en amarnos unos a otros con el amor que Dios pone en nosotros. Dice la Biblia que cuando Dios puso su Espíritu Santo, lo puso en tu corazón con todo su amor. Entonces ese amor se debe reflejar en los demás, ¿eh? En obedecer a los padres, ¿no? Todo, en fin, en amar a tus hijos, en educarlos bien, todo esto, mis hermanos. Entonces, una característica importantísima es llevar mucho fruto. Y otro fruto que se nota o se debe notar en la vida de los creyentes es precisamente discípulos. Un discípulo produce discípulos. A veces estamos tan ocupados te comentaba ahorita, ¿no? Por criticar, por señalar y todo, que se nos olvida que tenemos que hacer discípulos. Y yo me pregunto, si hacemos una encuesta ahorita a tus vecinos que están junto a ti, ¿qué se obtendría de esa encuesta? ¿Qué dirían de ti? A ver, vecinito, usted es vecino aquí de tal persona, ¿sí? ¿Y usted cómo lo ve? Es amable y ha tenido comunicación con él. Sí, hemos platicado. ¿Y de qué hablamos? De lo que hablan todos, de fútbol, de política. Criticamos juntos al gobierno. Y no, es bien buena onda. Creo que es cristiano, ¿eh? Creo. Como que vi ahí un cuadrito en su casa que decía: yo y mi familia serviremos al Señor. Ah, ok. Y nada más. Ok. Y a lo mejor llegas con otro. Oiga, no, este es re antipático. Siempre nos está hablando de Dios y ya nos tiene podridos, como dicen los argentinos, ¿no? Ahí hay más luz. O sea, está dando testimonio, ¿no? Entonces puede ser que los vecinos empiecen a opinar de ti de esa manera. ¿Qué opina de ti la gente que está a tu alrededor? O sea, ¿realmente te has preocupado por hacer discípulos? ¿Predicas el evangelio? Es que me critican. Sí, sí te van a criticar. Mira, es impresionante cómo uno puede hablar la palabra y qué poca respuesta hay de la gente. Pero no nos debe sorprender, hermanos. Dice Jesús que muchos son los que van por el camino ancho y espacioso, y pocos son los que van por el camino angosto. Pocos. Que no te sorprenda que la gente no responda. Y yo te pregunto entonces, ¿cuál es tu obligación como creyente? ¿Que la gente se convierta? Si se te va uno, pobre de ti. ¿Eso dice Dios? ¿Hay un versículo que diga eso? ¡Ay de ti donde se te vaya uno! No. Tu responsabilidad es predicar el evangelio. Dios dará salvación a todos aquellos que haya escogido para eso. Dios es el trabajo. Gracias a Dios que es Jesús el que hace el trabajo. Tú y yo no podríamos. Y nos ha dejado su palabra para ello. Entonces, llevar fruto. Y otro punto que es importante está en Lucas 14:33. Vamos a leer ese pasaje. Lucas 14, versículo 33. Ve lo que dice ahí. Dice: así pues, dice Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Que saliendo de aquí vayamos y tenemos todo lo que tenemos en la casa? ¿Eso quiere Dios? No, eso no es lo que está enseñando ahí el Señor. Lo que quiere el Señor es que tú y yo estemos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que nos acomodan mucho por servirlo a Él. Y yo te digo algo, ¿quién es el mejor ejemplo de esto? ¿Sabes quién es? Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y como siervo, dice la Biblia, que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? O sea, tú imagínate al Señor despojándose a sí mismo, no de su deidad, pero en un sentido sí de su gloria, de parte de su gloria, ¿no? Dios, Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en esa condición, se hizo semejante a los hombres. ¿Tú crees que fue muy bonito para Dios decir, me voy a hacer semejante a ellos? Híjole, Señor. Hermanos, es para alabar a Dios todos los días. Él quiso hacerse semejante a ti y a mí, que, como yo dije hace dos semanas, somos un asco. ¿Tú te harías semejante a un leproso? ¿Con tal de predicar el evangelio a un leproso? ¿Tú te harías semejante a una persona, a un maleante? Digo, no que vayas a hacer cosas como él, pero llegar con él, compartir. O sea, ubiquémonos, ubiquemos por favor lo que hizo Cristo por ti, por mí, el cual siendo en forma de Dios se despojó hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees? Aquí tenemos un ingeniero agrónomo y una abogada, a quien nos amamos muchísimo, con quien por otra persona yo pude conocer, ¿no? Yusifiana. Oye, ¿y por qué no decidieron seguir mejor en la abogacía y en el campo, siendo agrónomo él, ¿no? O sea, pueden tener una carrera prometedora, a lo mejor te tendrían una gran casa en una buena colonia, aquí o en México, donde sea. Pero ellos decidieron renunciar a todo lo que poseían. ¿Sabes por qué? Porque son discípulos de Cristo. Por eso. Por eso oramos aquí cada 8 días por misioneros. Oramos para que Dios los sostenga, mis hermanos. Entonces, para concluir, me quedan 10 segundos, me voy a tomar 10 más. Una de las mayores características de un verdadero discípulo es que produce más discípulos. ¿Sí? Esto no tiene vuelta de hoja. Una verdadera característica de un verdadero discípulo es que produce más discípulos. Así que acuérdate con el pasaje con el que empezamos, Mateo 28, versículos 18 en adelante, dijo Jesucristo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, para que estén animados, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, por favor, entendamos esto, mis hermanos. Toda potestad le fue dada a Jesús. Esa es la base de esto. Él recibió toda la potestad. Es una autoridad soberana. Es un señorío sobre todo. Y le es dada potestad en el cielo y en la tierra. Eso prueba, por supuesto, que Él es Dios, ¿no? Y fíjate qué maravilloso. El tiempo de su humillación había terminado y Dios lo exaltó sobre todo. Lo exaltó sobre todo, por todo. Por eso dice Filipenses 2:9, eso, ¿no? Que Dios lo exaltó sobre todo. Y dice, por eso mismo, por esta razón de que toda potestad me fue dada a mí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No nada más en tu colonia, hasta donde puedas llegar, ¿sí? O sea, el alcance de esto es ilimitado, mis hermanos. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enséñenles que guarden, ¿qué? Toda la palabra de Dios, todas las cosas que os he mandado, es el evangelismo, es lo que requieren los incrédulos. ¿Y sabes qué te debe animar? Que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es un milagro maravilloso. Es un milagro que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir, hasta que Él vuelva a este mundo a juzgar a todos y establezca su reino terrenal. Entonces, ¿estás dispuesto? Aquel que venció te da la autoridad de ir y enseñar en su nombre. Dios contigo y Dios conmigo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas un poco, Señor, de lo importante que es ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas, Padre Santo, y gracias, gracias, Padre, porque si no fuera por ti, Padre, ¿dónde estaríamos hoy? Te rogamos, Padre, que tú nos lleves a analizar nuestras vidas y nos muestres si verdaderamente somos discípulos tuyos, Señor, o solamente, tal vez, creyentes que no han sido ni siquiera redimidos. Ayúdanos, Señor, guárdanos, perdona nuestros pecados y llévanos a cumplir con este ministerio todos los días, Señor, ya sea en el campo misionero o sosteniendo la cuerda de aquellos que tú has enviado a esos lugares, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de Yusif y de Ana. Bendícelos en todo, Padre. Guárdalos. Guarda también a las otras personas que están por allá, Señor. Y gracias, gracias de veras por sus vidas, pero sobre todo gracias a Dios por Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.